Alfredo Figueroa, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, Carmen, muchas gracias.
Aquí con muchos saludos asuntos. Al auditorio. Saludos al auditorio, pero bueno, estamos con la mirada puesta en lo que vaya a pasar en el Senado de la República el día de hoy. Vamos a ver qué tipo de votación se da con esta reforma electoral que pretende la presidenta de México.
Sí, bueno, una reforma electoral que en realidad, como sabemos, ha sido, digamos, mutilada en algunos de sus aspectos respecto de la primera iniciativa que habría enviado la presidenta, y esta segunda, que en realidad y se insiste un poco en llamar reforma electoral, aunque en verdad tiene otros aspectos asociados más bien a la conformación, por ejemplo, de las regidurías, Carmen, o de los propios integrantes de los congresos, del presupuesto de los congresos, un asunto que tiene que ver incluso, digamos, con una idea pues contraria a ese sueño federalista que un día tuvo este país y que en realidad jamás, me parece, se ha ejercido cabal y plenamente, ¿no? Es decir, tenemos estados de la República que en realidad son tratados desde el centro como, me parece, que un poco menores de edad, ¿no? Y diciendo la Constitución una cosa, se pretende establecer contradicciones que caerían en la propia Constitución. Pero el centro, salvo tu mejor opinión de la discusión que se está dando hoy en el Senado de la República, que se supone que se dará este día en el Senado de la República, veremos, debería ser, por cierto, después por la tarde, una cosa así como a las 5:30 o 6 de la tarde, que es aproximadamente la hora en la que ayer se aprobó en Comisiones Unidas. Deben transcurrir 24 horas para que se pueda efectivamente llevar una discusión una vez que se ha publicado el dictamen. Entonces, estaremos hablando de que cerca de las 6 de la tarde iniciaría un debate que tiene algunos misterios, pero que tiene en el centro de la discusión si efectivamente se va a aprobar que la presidenta de la República pueda ir a un proceso, perdón, el eufemismo, de revocación de mandato, que en realidad es
que cuesta trabajo hasta decirlo, ¿no?
Pues sí, porque es una vacilada, ¿no?
Coge la revocación de mandato.
No hay revocación, sino este proceso, digamos.
Oye, a menos que le pongan un susto, pero no se cree.
Bueno,
pasó en Oaxaca, ¿no?
Creo que vale la pena que analicemos un poco, pero
¿qué pasó en Oaxaca?
Pero en el centro, en Oaxaca, hubo una muy importante parte de la población que decidió ir en contra del gobernador
en ese momento. Puso un susto.
Y les puso un susto. Creo que eso es parte, digamos, de la estrategia que todavía no tiene claramente definida la propia presidenta de la República. Yo decía la semana pasada que yo advierto una suerte de desorientación política que no acabo de entender del todo, Carmen. Es decir, con relación a qué posición va a asumir, con relación a si va a ir a contender en el 2027, en un ejercicio de, que en mi opinión es de polarización o búsqueda de polarización del proceso electivo.
¿Por qué intuyes tal cosa? ¿Qué bases puede tener ese dicho tuyo?
A ver, lo cierto es que ya tuvimos con el periodo, particularmente con el caso de López Obrador, un presidente de la República que jugó a ser un jefe de campaña, ¿no? Uh-huh. Es decir, en el periodo de López Obrador se rompe, digamos, una inercia que se venía construyendo con sus limitaciones, con sus errores, etcétera, que era acotar a los presidentes de la República para que no se volvieran, digamos, el elector definitivo con su poder, con la estructura de poder ejecutivo, etcétera, en las elecciones en el país. El presidente tendría que estar, por lo menos, digamos, desde el punto de vista público, con no una participación directa en los procesos electivos. Esto ya se rompe en una parte de la historia con López Obrador. López Obrador, desde el arranque propiamente de su gobierno, tiene un mecanismo de difusión propagandística que conoce, que además siempre ha sido tratado como un ejercicio que la autoridad no ha encuadrado como propaganda cuando lo es.
¿Qué son las conferencias?
Que son las conferencias mañaneras o las matutinas.
Esto, difícil de agarrar el tema, ¿no? Porque entre qué es informe de gobierno y entre qué son propagandas.
Exacto, hay una lógica de uso de ese instrumento y de la comunicación que hoy juega un papel tan relevante en la disputa por el poder. Veamos a Trump, que en realidad Trump tiene casi, yo diría, un programa de televisión permanente, ¿no? Sí. A la hora de ejercer el poder, ¿no? De decir, de contar. Es decir, estamos hablando de quien comunica. Y quien comunica en un país, si es el presidente de ese país, en cualquier momento, tiene una preponderancia de suyo por la propia investidura, más allá de las plataformas que utiliza, tiene una potencia para poder incrustarse en la agenda de manera muy relevante. Estamos hablando del jefe de un Estado, ¿no? Estamos hablando de, el personaje más relevante en términos de tradición política en el país. Y por lo tanto, lo que tú adviertes es que hay una enorme relevancia en qué hacemos con la comunicación de alguien que decide jugar a parcialmente y no imparcialmente, como, había sido la búsqueda a partir de nuestra historia autoritaria. Es decir, el presidente no debe entrar en las elecciones. Bueno, López Obrador ya entró en las elecciones. Luego le cuesta a un montón de personas, yo todavía veo, quedan cada día menos, pero hay algunas personas que todavía como que se niegan a reconocer todo lo que ocurrió o ha venido ocurriendo. Siempre ponen matices. Las mismas personas que antes criticaban durísimo al PRI, al PAN, etcétera, y que vehementemente levantaban la voz, hoy miran como para otro lado, ¿no? Esta suerte de lógica de izquierda, en donde no, de eso no hablemos, ¿no? Que atraviesa varias generaciones, ¿no? De personas que a mí me sigue impresionando cómo deciden mejor hacer silencios. Bueno, López Obrador rompe la equidad de la competencia política y juega a volverse el eje en torno al cual se decida los procesos electivos. Lo hace en el 21, lo hace en el 24. Bueno, López Obrador es en realidad el líder, pero además el elemento identitario de eso que se llama Morena o el oficialismo o el Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Él es el eje identitario.
Bueno, estamos viendo imágenes, estampitas, ¿no? Como religiosas que ayer sacaron en la mesa de las Comisiones Unidas. Y era como en réplica de otras estampitas que sacaron, como una lotería que sacaron el día anterior, donde estaba Sheinbaum con Monreal con el agua al cuello, y ayer sacaron unas estampitas pues religiosas, ¿no? Donde sale la presidenta y López Obrador, pues casi como santos, ¿no? En unas estampitas que un legislador muy feliz. Mira, aquí está. Ahí junto a la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué no?
Ah, pues cómo no.
¿Por qué no?
¿Cómo no?
Un Estado laico, ¿no?
Un Estado laico.
Cabalmente laico.
Sí,
y aquí, el Morena, pues haciendo uso de las imágenes religiosas y nacionales, porque está el escudo nacional con un fondo religioso. ¿Qué mezcolanza esta, no? Sí. El escudo nacional, Sheinbaum, López Obrador y la Virgen de Guadalupe. Y unos angelitos por ahí. Y un legislador con la cara sonriente.
Sí.
Que debe ser de Morena.
Sí, sí, seguramente. Bueno, me parece un patético, lo que yo veo el tema.
Bueno, es un uso ahí. Está en el Congreso. Bueno,
evidentemente eso. Es un uso ilegal. Pero
¿uso ilegal?
Pues claro, porque tú, desde el punto de vista de la propaganda, tú no puedes poner símbolos religiosos en México, porque también eso es otra parte de nuestra historia, ¿no? Aquí tenemos un conjunto de, sí, ya lo veo. Bueno, Carmen, están dispuestos, han estado dispuestos a romper cualquier tipo de norma. No tienen ningún tipo de respeto, ni siquiera, de preocupación por lo que dice la ley. Parte de lo que le está pasando a Morena sí pasa, me parece, y a muchos de estos personajes, pasa por una terrible arrogancia por un lado, y otra, a veces parece una terrible ignorancia de lo que está sucediendo. Ahora me referiré a la sesión que pude ver el día de ayer, que pude revisar en sus momentos, más álgidos. Pero, Carmen, el debate más importante es si esta disposición de que la presidenta pueda ir a la campaña del 2027 va a ocurrir o no en el Senado. Va a ocurrir o no, con los votos que se requieren, son 2/3 del Senado, para que esto ocurra. Yo creo que hay todavía una suerte de misterio sobre lo que habrá de ocurrir por la tarde. Y ese misterio lo está poniendo en juego el Partido del Trabajo, esencialmente, porque no se presentó a las Comisiones Unidas el día de ayer, y por lo tanto todavía estaría en una suerte de duda cuál será su comportamiento particularmente respecto de este tema.
Ya los amenazaron que la sociedad, que el pueblo va a estarlos observando.
Bueno, pues supongo sí. Que no les preocupa tanto a los del PT que el pueblo los esté observando. Y algo me,
esa frase,
¿no? algo me dice, el pueblo lo está observando, decir ellos, ¿no? Ellos que se sienten. Ahora hablaré de eso un poco. Pero creo que ahí está, y creo que lo que está, digamos, intentando la presidenta, o uno así lo debería interpretar, es déjenme medir, déjenme calcular si conviene que yo sea la gran electora, el personaje de la elección del 27, y ver cómo eso podría contribuir a que, digamos, la gente polarice una elección, ¿no? Y que la elección se trate esencialmente de si continúa o no continúa la presidenta de México en el poder. En un modelo que tiene una trampa...
Eso es lo que va a pasar.
Un modelo que tiene una trampa tremenda, que ayer relataban algunos legisladores y que han venido señalando, que es, ¿cuál es la alternativa si Claudia Sheinbaum sale del poder?
Pues la ley debe contemplar algo, si fuera el caso, que no es el... Digo, ni
que el Congreso que el Congreso la nombra, Cámara.
A ver.
O sea, no hay una elección.
La ley dice, a ver, supongamos...
Ayer en el debate...
A ver, ¿qué pasó?
Les decían, claro, ellos, además de estampitas, dicen mantras, ¿no? El pueblo pone y el pueblo quita. Bueno, está bien, si el pueblo quita, ¿quién pone? Pone el Congreso,
la
no el pueblo.
La ley dice que el Congreso.
Claro. Sí, ponen los grupos de Morena.
O sea, la mayoría que tenemos nosotros la ponemos nosotros.
Exacto. O sea, y sí, ponemos a otra. Sí, no es que la gente, o sea, pueda ir a un proceso en donde auténticamente hay una molestia con la forma de gobierno, va y propone, se organiza y lo hace de este modo. Y entonces, muy bien, sale esta persona del poder porque el pueblo la ha quitado del poder.
Supongamos.
En esa hipótesis, uh-huh. Bueno, eso sería un proceso de revocación, ¿no?
Para eso sería la revocación. Exacto. Bueno, entonces, supongamos que ocurre. Que la gente dice, o la mayoría dice, vamos a quitarla.
Así es.
Ya que se puso de pechito, vamos a quitarla. Supongamos que sucede tal cosa.
Bueno, pues en este caso no se llama elecciones y el pueblo ya no pone. Ahora, los representantes mayoritarios sobrerepresentados de una parte de ese pueblo...
Sobrerepresentados en exceso.
Claro. De una parte de ese pueblo son los que determinan quién será la próxima o el próximo presidente de la República para terminar el periodo.
3 años más.
Claro. Entonces,
o sea,
en realidad,
¿qué estamos hablando?
¿Cuál es el dilema? Es decir, la gente que dice, yo creo que lo está haciendo mal Claudia Sheinbaum, supongamos, ¿no? Decir, entonces, se hace una campaña, se pone en discusión y dice, muy bien, se acabó. No sigue más en la presidencia Claudia Sheinbaum. ¿A quién van a poner?
¿A quién te gusta?
¿A Adán Augusto? ¿A Monreal? ¿A quién? O sea, ¿a quién van a poner estas personas? Sí, entonces, en todo caso, el elector no juega con una alternativa cierta respecto de, bueno, si la alternativa es esta, entonces vamos a plantear esto para ir a elecciones.
Bueno, si va a estar muy transparente la cosa y van a hacer campaña para que la presidenta se quede, pues tendrán que decir, pero en caso de que no, quedaría esa persona. No, pues, se pueden adelantar a eso.
Es que...
No pueden,
de,
¿no?
¿De qué estamos...? O sea, ¿a qué están sometiendo, a qué tipo de trampa están sometiendo a la gente a la hora de ir a una elección de esta naturaleza? Pero digo un asunto más, Carmen. A la presidenta le dan... todas las garantías para poder difundir en favor de sí una campaña para que se quede. Pero a todos los demás actores, ciudadanos, partidos, etcétera, les niegan la posibilidad de ir a hacer difusión, propaganda, para que se vaya.
Ah, entonces, ¿eso no se puede? ¿Se puede solo para que se quede?
Solo
para
se
que
puede. Se vaya. Ah, exactamente.
Ah, ¿qué tal?
Solo se puede hacer.
¿Pareja la cosa?
Solo se puede hacer propaganda.
¿Pareja la cosa?
Exacto. Entonces. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Les voy a preguntar a esas generaciones de gente que se decía de izquierda, ¿cómo miran esto? Es decir, ¿qué les parece esta? ¿Les parece muy justo? ¿Está perfecto? ¿La causa lo impone? ¿Es correcto esta posición? ¿Tienen algo de memoria de lo que ha sido la lucha democrática en este país? ¿O ya abandonaron cualquier fórmula democrática en México? ¿O nunca les interesó realmente un proceso de construcción democrática en el país? Entonces, me llama mucho la atención, este es el centro, creo que, de la discusión, Y ayer yo veía, a propósito de las comisiones a las que hace referencia y a las estampitas que salían y tal, y yo veía la expresión de alguna senadora de la República, me parece que del estado de Chihuahua, diciéndoles, ustedes ni tendrían derecho, ustedes, los sobrerrepresentados son ustedes, les decía a los senadores, porque ustedes perdieron y aún perdiendo están aquí, se refiere a las primeras minorías. Fíjate qué nivel de desconocimiento, de ignorancia, decirle a alguien que representa ciertamente a una minoría de una entidad de la República, que esa ciudadanía que está detrás respaldando esa minoría no vale.
Ni tiene
no cuenta,
derechos.
Ni tiene derechos, ni es parte del pueblo.
No, bueno.
El pueblo son ellos. El pueblo son ellos. Y nadie más. Y lo dice gritando y los otros legisladores de su partido la felicitan, le aplauden, ¿no? Y uno se da cuenta que entre estampitas e ignorancia de este nivel y desprecio, porque cuando tú desprecias eso, lo que desprecias es el voto que está detrás de la gente que no optó por ti, sino optó por otra persona. Y eso merecería un cierto respeto, Carmen, ¿no? Es muy impresionante ver los niveles y las digamos, la calidad del debate, la pobreza que hay en la calidad del debate parlamentario que yo pude ayer advertir, mirar, ¿no? Me pareció que lo que estaba poniéndose en juego era como si fuera casi un chiste, una cosa que no tuviera consecuencias tan lamentables, tan graves, como que tengas una descomposición, que ya te lo decían los consejeros hace rato, una descomposición que además pueda terminar en un sobrecalentamiento del propio sistema electoral,
no, va a ser
y que no tenga resultados ni certeza de quién ganó procesos electivos en el país. Esto me parece de la mayor gravedad, de gravedad. Parecería que se trata de un pleitillo ahí, déjame decirlo así, un pleito ranchero, ¿no? Entre algunos, como a ver que ahora sí te gano, no te gano, vas a ver que sí llegan los del PT, vas a ver que no llegan los del PT. Cuando el tema es otro, ¿no? Cuando el tema es de una enorme gravedad, cuando estamos viviendo momentos, me parece, en el mundo muy importantemente graves, y este país está siendo, yo decía, me parece que amenazado en muchos de sus sentidos por la descomposición de la criminalidad, de la seguridad y del Estado y del gobierno mismo en México. Entonces, en medio de todo esto, a mí me parece enormemente irresponsable, ¿no?
Metidos en esto.
Que estemos metidos en un asunto en donde a ver si se logra contener las pasiones de la presidenta por entrar al proceso electivo y ser, digamos, la que pueda jugar o no ese juego. Yo, de todas maneras, sigo diciendo.
Ella niega, hace ratito, sí, que vaya, o sea, que está criticando a los que le critican sobre que esto va a beneficiar a Morena. Dice, no, son cosas diferentes. Son cosas diferentes, son elecciones diferentes y la revocación es diferente. Eso es lo que dijo hace ratito.
Bueno, esas elecciones corren en un mismo tiempo. Transcurren en un mismo país.
En las mismas casillas, suceden
en las mismas calles. Ocurren en las mismas casas y ella está haciendo campaña.
Punto.
Pero es que el problema de la presidenta es que ya tiene dos problemas, ¿no? Uno es esta deshonestidad de un monumento, que se puede ser un monumento a la deshonestidad, ¿no? Creo que estoy citando hasta una cantante española ahora. Cuando dice La Perla se llama la canción. Bueno, un monumento a la deshonestidad, la presidenta de México. Y lo segundo.
¿Por qué dices esa frase tan severa?
Carmen, ¿cómo alguien, digamos, no es capaz de reconocer a alguien con la historia, o sea, alguien que es mexicana, que ha estado en una historia de estas características, que, digamos, cuestionó aquella frase del presidente Fox diciendo no hay que cambiar de caballo? Fíjate, en aquel
una
momento...
Frase. Una frase. Ya se ve fresa Fox, que sí se metió hasta donde pudo.
Se metió hasta donde pudo, me parece que traicionando las causas democráticas que lo llevaron al poder en el proceso de transición. Pero una persona así...
Que criticó aquello...
Que venimos del cállate...
modificaciones legales después.
Bueno, después de esa crisis, electoral.
Hubo una crítica severa de por qué se mete el presidente.
Una gran reforma de 2007.
Pues sí, ¿por qué se mete el presidente? No le
presidente
toca.
No se puede meter.
Y entonces una reforma.
Bueno.
Ahora esos que promovieron una reforma, no ellos solamente, sino muchos otros, pero ahora están haciéndolo o peor.
Bueno, por eso digo, Carmen, que es un monumento a la deshonestidad, ¿no? Un monumento a decir, pues por supuesto que el sentido, propósito y objeto es ese. No hay otro sentido, propósito y objeto de este juego que el que ella participe de esas características. Ya es una deshonestidad enorme llamarle a esto revocación. De verdad. O sea, seamos serios. Por un momento, está ahí el informe de la Universidad de Gotemburgo. Yo no lo he podido leer. Leía a Ciro Murayama en la mañana un artículo en El Financiero rápidamente que nos adelantaba que México ya está considerado como una autocracia electoral.
Sí, sabía la semana pasada.
Y sí, yo el informe siempre es muy valioso, es un indicador interesante.
Pero es tremendo que colocan a México como autocracia.
Sí.
No es un chiste, ¿eh?
No es un chiste. Entonces, yo siempre, algunos se molestan mucho porque digo, oigan, como construyeron el personaje de la científica, es decir, este personaje de Sheinbaum, que era la persona seria, ¿no? A mí me decían, no, Alfredo, es que Claudia Sheinbaum sí cree en la ciencia, no como López Obrador. Bueno, ahí están las estampitas. Claudia Sheinbaum no es aquel. Va a ser otro tipo de presidencia. Va a ser una presidencia basada en la evidencia, basada en los elementos históricos. O sea, va a haber un cambio importante en relaciones. Y yo hoy les pregunto a esas personas que me dijeron entonces aquello. ¿Dónde está el personaje serio, sensato, razonable, del que ustedes estuvieron hablando todo ese tiempo en contraste con lo que había hecho el López Obrador? ¿Cuándo aparece ese personaje? ¿Cuándo llega a escena ese personaje que basa sus dichos en la evidencia, que no tiene un desprecio por la verdad, que no tiene una intención autoritaria como eje y pavimento de su accionar político? ¿Cuándo aparece ese personaje? Porque la sorpresa aquí es que esta presidenta que fue construida, ya digo, como la científica, la doctora. Pues la doctora está mandando prácticas de pavimentación autoritaria para meterse en el proceso electivo. Y esto es lo que está, me parece, aquí en la discusión. Ya digo que vamos a ver qué es lo que ocurre hoy, Carmen. Porque algo me dice, no estoy seguro, pero intuyo que podrían reservar el artículo que señala, alguien reservaría el artículo que señala que van a cambiar la fecha de la revocación de mandato para que entre en el 27 o en el 28, que es como está redactado en este momento, y reservaría el artículo para decir, vamos a ver si este artículo, esta modificación, tiene los dos tercios que se requieren en la Cámara de Senadores.
Solo ese pedacito.
Solo ese fragmento.
Que es el que más se está
discutiendo. Que
ya todo lo demás, bueno, ya podemos discutirlo.
Es correcto. Entonces,
ese es el tema.
Ese va a ser el momento.
Entonces, ¿alguien
va a decir, yo reservo eso?
Por ejemplo, ¿quién?
Cualquiera de la oposición va a decir, oigan, vamos a ver si este fragmento tiene esos votos. Supongamos que se va a votar en lo general.
Y en lo particular.
Y en lo particular hay reservas.
Este tema, sin duda. Sí.
Y entonces, vamos a ver si llegado ese momento, con las reservas, obtienen los votos que se requieren para efectivamente tener los dos tercios. En los escenarios de los reporteros y reporteras de La Fuente, ¿no?, se dice que está clarísimo que Morena tiene, en realidad, digamos, si estarían, que el PT no se presentaría, por ejemplo, ¿no? Es uno de los escenarios que los en los corrillos, en los pasillos del Senado, se comenta. El PT no se presenta. Entonces, ya no se requieren los 80, y, o sea, de los 86, 87 que tenían, que tienen todo el oficialismo, ya sabíamos que se fueron a robar un par de dos, amenazaron a otro y entonces crecieron, ¿no? No tenían los dos tercios resultado del proceso electivo, de las elecciones del 24. Pero entonces tendrían en realidad ya solamente 81 votos. Y hay un senador del Verde, de apellido Melgar, que ha dicho que él no va a votar a favor de esta cosa. Entonces tendrían, si se van, habría 122 senadores, y entonces necesitarían 82 votos, pero solo les quedarían 80. Y entonces, si eso llegara a suceder, si en ese momento, digamos, hay que ver si se salen los del PT, si ya, o sea, con qué quórum haces el porque están muy ajustados los números, ¿no? O sea, esto va a ser de ajustes milimétricos. Vamos a ver si no secuestran a algún senador. Ya sabemos que luego se tienen que ir, ¿no?
Una emergencia en su estado.
Vamos a ver qué hacen los de MC, ¿no? A ver si esta vez algo le pasa a alguno, ¿no? Ya sabemos que luego pasan esas cosas. Ya sabemos que alguien se va al baño. En fin, ¿qué pasa al final si eso termina por efectivamente no pasar? Y si ocurriera eso, Carmen, ¿qué es lo que pasaría? Es que a la Cámara de Diputados solo llegaría la parte que sí tuvo los dos tercios del Senado, y entonces habría quedado sepultado nuevamente esta intentona que hay desde algún lugar del poder en México, un poco impreciso, un poco ambiguo, que es
¿donde
darse
se toma
una,
el sol en la ventana?
Donde, en una ventana de palacio.
¿Donde desde se
una,
toma el sol en la ventana?
Donde se toma el sol en una ventana de palacio.
¿Qué tema es ese?
Se mirará desde allá hasta Reforma para decir, ¿tenemos el instrumento para meternos de lleno y de cabeza o no tenemos el instrumento? De todas maneras, ya estamos en un momento, independientemente del instrumento, en donde se ha violentado toda la legalidad, toda la constitucionalidad, se ha doblegado a los órganos constitucionales autónomos, se tiene a su servicio el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, se tiene a cientos de miles de personas en las calles promoviendo el voto de ese partido político, y hay la construcción clarísima de esto que se ha dado en llamar una autocracia electoral en México, como ha sido caracterizada. Incluso si esto no pasara, ya no tenemos condiciones de equidad en el país para el proceso electivo el 27. Incluso si esto no pasara.
Si no pasara, ya de por sí.
Incluso si esto no pasara y no hay una modificación importante, es posible que el Instituto Nacional Electoral no pueda hacer una elección de la magnitud que la Constitución hoy les obliga, incorporando a el Poder Judicial también al proceso electivo. Incluso si esto no pasara, tenemos muchos problemas. Ahora bien, si esto pasara, pues que el público ponga el calificativo de lo que puede ocurrir en 2027, Carmen.
Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí. Buenos días y un abrazo.
Un abrazo.
Alfredo Figueroa, en Aristegui Noticias.